8 de la mañana, 26 minutos, seguimos adelante en Informativo Sarandí y ya le damos la bienvenida y recibimos a uno de los precandidatos del Partido Nacional, Juan Sartori. Bienvenido a Sarandí, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Sí, muy buenos días.
¿Tiene el micrófono ahí? Sí, ahí está. Ahí va. Así lo escuchan bien.
Que todavía estoy aprendiendo.
No te preocupes, a mí me llevo un año, así que juega tranquilo.
Como un gusto estar con ustedes hoy de mañana.
Bueno, hace muy poquitas horas fue el lanzamiento oficial de la campaña electoral de cara a las internas del 30 en el Palacio Peñarol. Y bueno, y allí hubo algunos anuncios de su parte en cuanto a promesas electorales, propiamente dicha. Podemos empezar por ahí. ¿Cuáles fueron para usted, cuál fue el principal anuncio que hizo en ese acto del Palacio Peñarol, que creo fue el mayor, el acto por lo menos que tuvo más cantidad de público
por desde ahora
que comenzó con esto, por eso hasta ahora?
Sí. Lo que pasa es que la primera etapa mía era recorrer. Uh-huh. Así que yo empecé diciendo lo más importante es ir y hablar y escuchar a la gente para entender bien cuáles son las preocupaciones y las prioridades principales. Yo tengo esa visión muy pragmática de la política, donde trato de poder responder a las preocupaciones reales. Y en el país entero, pero en todo el país, en todos lados, lo que más escuché fue falta de trabajo. Uh-huh. En todos lados. Me decían, falta de trabajo, no conseguimos oportunidad, estamos pensando en irnos, o tengo miedo de perder el trabajo porque ya no se encuentra tan fácil. Entonces, para mí, cuando nos sentamos de vuelta, al final de esa vuelta, que demoró más de un mes y medio, donde visité casi todos los pueblos, ciudades del Uruguay, dijimos, lo principal es tener una propuesta de trabajo concreta, con números, porque ahí está el tema que para mí va a ser el eje de mi campaña. Y yo creo que el principal para el país, el del empleo. Entonces, lo primero que hice ayer es anunciar que la medida más importante y ponerle un número concreto es tratar de generar 100.000 empleos en un periodo de gobierno. Y eso lo hice con ese número, pensando que es lo que tenemos que revertir. Y más sobre eso, en los últimos años, en este último gobierno, se perdieron 60.000. 60.000 uh-huh. puestos de trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es revertir esa situación para volver a por lo menos como estábamos antes. Yo tengo la impresión que esos puestos de trabajo se perdieron por una cantidad de cambios que se hicieron en el sistema, en particular aumentos de impuestos, aumentos de burocracia, un abandono de la integración internacional o regional de nuestro país, que hace que las inversiones no vienen más. Entonces pasa por ahí, tenemos que primero ver qué es lo que tuvo ese impacto negativo y darlo vuelta. Bajar impuestos, negociar mejor acuerdos comerciales con el resto del mundo, buscar de vuelta inversiones que vengan y se instalen para que no escuchemos todos los días que una multinacional vino y cerró la oficina. Son gente que no toman decisiones irracionales. Vienen, cierran porque lo tienen pensado y se van para otro lugar. Entonces, ese gran plan para el trabajo con ese objetivo, para mí es el que tiene que determinar todas las acciones de gobierno. Todo lo que se va haciendo tiene que tener ese objetivo de generar empleo de vuelta.
Sartori, yo le pregunté para usted cuál fue el principal anuncio, porque si bien están la cobertura periodística y los títulos que recogen los medios al otro día de que un político o un precandidato hace un anuncio, me interesaba saber para usted cuál había sido el más importante. Sin lugar a dudas que es esto de los 100.000 puestos de trabajo que promete si accede a ser presidente de la República. Lo que ahora sí yo le pregunto es esto. ¿Cómo va a ser para generar 100.000 puestos de trabajo?
Como se hace en todos lugares del mundo. Al final, el empleo es una consecuencia directa de que la economía levante. Y las economías levantan hoy en un mundo globalizado si generan buenas condiciones para que la gente invierta. Y hoy es lo opuesto lo que vemos. Por ejemplo, el sector del agro. Uh-huh. El agro, que es el sector más importante, más grande estadísticamente de nuestro país. Hoy tiene, cuando miramos sus insumos, el costo del combustible más caro de toda la región. Tiene un atraso cambiario que yo veo, por lo menos en los últimos años, Brasil devaluó mucho más, Argentina devaluó mucho más, que hace que producir es caro en Uruguay. Y eso hace que simplemente no es competitivo. Entonces, de ahí todos los cierres de empresas agrícolas que vemos, o la decisión de muchos de decir, me voy a producir a Paraguay porque está más barato y genero más rentabilidad. Es un origen directo de la pérdida de puestos de trabajo en el agro. Entonces, ahí en ese caso está claro, hay que revertir esa situación y hacerlo. Y seguramente si lo hacemos, no solo volverán a plantar más quienes tienen que plantar, sino quienes se fueron al extranjero van a volver a invertir acá, o va a pasar como durante tantos años que muchas grandes empresas van a venir a hacer grandes inversiones en ese sector. Pero también yo creo que no solo hay que pensar en lo tradicional. Uh-huh. Porque el mundo hoy, yo veía que las 10 empresas más grandes del mundo no existían hace 20 años. Los Facebook, los Tesla, son empresas nuevas, tecnologías nuevas. Entonces, ¿por qué en Uruguay no tenemos un marco jurídico, algo que atraiga a esas nuevas empresas que son las que más fuentes de trabajo generan rápidamente y además son fuentes de trabajo de muchísimo valor agregado? Porque son las que pagan mejores sueldos, las que tienen más futuro y la que los jóvenes de hoy quieren y que por eso se están yendo.
Increíblemente por ese camino que usted marca, el camino de las nuevas tecnologías, es donde el Uruguay se ha desarrollado más en los últimos años.
Pero yo no veo...
Es lógico y creo que la propia industria de las TICs lo avala, ¿no? De que hay emprendimientos. Entonces, si por ahí, por ese camino, usted piensa que va a lograr que esta promesa de 100.000 empleos se puedan concretar, eso ya está. No, y sin embargo se perdieron 50.000 empleos.
Pero justamente, eso está y no se desarrolla. O sea, ¿qué es lo que generó empleos? Eso generó empleos y no uh-huh. se desarrolla como debería. Por ejemplo, nosotros siempre fuimos un lugar donde las grandes empresas del mundo se instalan acá como sede regional. ¿Por qué acá no está Facebook? ¿Por qué acá no está Amazon? Porque acá no están todas las grandes empresas del mundo hoy que deberían ver en Uruguay una buena base para desarrollar sus negocios. Es que algo no estamos haciendo bien de ir a buscar quienes más empleos y más valor han generado en el mundo, hoy no están en Uruguay. Entonces tenemos que ser atractivos para esas grandes uh-huh. empresas. Yo hablo de grandes números.
Las gestiones se hicieron, porque digo, capaz que la audiencia no lo sabe, pero la ministra de Industria, Carolina Cose, que es precandidata ahora del Frente Amplio, estuvo en los últimos 3 años, 2 veces, recorriendo justamente todas estas empresas.
¿Y qué resultado obtuvo?
Y con empresarios del sector. Quizás se está en vías de, ¿no? Pero digo, es bueno remarcarlo porque por lo menos la iniciativa la tuvieron. Bueno, después si se concreta o no.
Claro, yo prefiero ver resultados.
También forma parte de la otra parte, ¿no? Si tiene la intención de venir.
Claro, yo prefiero ver resultados que iniciativas que fracasen. Entonces lo que quiero ver es que eso se desarrolle, que pase, que sentamos todo el Uruguay. Porque además, yo no es lo que siento y lo que me dicen. Yo cuando hablo con los jóvenes no uh-huh. me dicen, están todas las condiciones para poder emprender en nuevas tecnologías. Es difícil, hay mucha burocracia, abrir una empresa, poder lanzarse. Todos dicen que en realidad les ponen muchos palos en la rueda. Entonces hay que empezar a mirar ahí y empezar a mejorarlo. Pero miren que hay tantos países que lo están logrando. No es que... Yo entiendo que todo el mundo quiera criticar y decir que es imposible y que no se puede. Uh-huh. Pero en el mundo entero está lleno de modelos y de países que se orientan hacia eso y que lo hacen posible, que lo hacen funcionar. Entonces yo soy de los que piensan que tenemos que tratar de intentarlo y con las mismas políticas que dan resultado en el resto del mundo. O por ejemplo, por decir un ejemplo cerquita acá, Costa Rica. Que quizás muchos dicen, nosotros somos mucho mejor que Costa Rica. Costa Rica puso leyes para todo lo que era la economía digital, para todo lo que era desarrollo de internet. Uh-huh. Y hoy tiene una industria que realmente es de las más grandes del mundo en ese aspecto. Y un lugar donde había grandes problemas de empleo. Estonia, que capaz alguno que ponga en internet y vea lo que hicieron. En los últimos 10 años implementaron un gobierno de trámites totalmente digitales. Se puede hacer todo desde el teléfono. Nosotros hoy por escala tenemos toda la posibilidad de hacer una cantidad de trámites y de cosas de manera más eficiente por tecnología y por teléfono.
Sobre este tema, para que no se escape, porque seguramente vamos a ir para otros. ¿Escuchó decir al presidente de la República en Buenos Aires? ¿Justamente no. hablar de este tema?
No, ¿qué dijo?
Porque era un ámbito donde justamente se hablaba, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Uruguay es de los países que lidera en cuanto a la manera que están interconectados sus habitantes. No tiene más del 80% de los hogares interconectados.
Claro, y por eso tenemos que seguir por ese camino. Digo, yo el modelo de Uruguay es un modelo en el cual creo.
Ajá.
Si Uruguay... ¿Por qué siempre vivimos mejor que los otros países de la región? Eso es una realidad. Siempre fuimos mejores en todo. Entonces, sí, estamos más interconectados que Bolivia, Paraguay, Argentina. Me parece normal y lógico. Siempre lo hemos sido. El tema es a partir de
más ahora, que Argentina y Brasil, ¿no?
Por supuesto que más Argentina y Brasil. Entonces, el tema es cómo nosotros podemos tratar de seguir con esa posición de liderazgo hacia adelante. Pero yo lo que digo proviene de lo que me dice la gente. A mí la gente no me dice, estamos contentos con todo y todo viene espectacular y bueno, entonces sigamos como estamos. O de todas maneras lo van a poder decir en esta elección. Cada uno trata de dar su versión de la realidad, de lo que siente, de cómo piensa que puede hacerse las cosas. Y yo capaz que en ese espectro, y muchos me los critican, soy de los miembros de la oposición que más dicen que estos gobiernos hicieron muchas cosas bien. Yo no soy lo que está totalmente opuesto diciendo qué desastre todo. O sea, hay muchas cosas buenas que se desarrollaron bien, pero creo que tampoco estamos en una crisis, no estamos en una crisis económica para nada. Sí, hay déficit fiscal, pero el endeudamiento todavía no es tan alto, por ejemplo. Entonces, antes de llegar a esa situación con políticas que yo creo que si se siguen sí van a llevar a esa tendencia, capaz que es momento de cambiar un poco de rumbo. Y en el tema del empleo no hay duda que hay que cambiar rumbo, porque esos empleos sí se están perdiendo, por más que no estemos todavía en momentos de crisis tan grandes.
Los políticos, muchas veces por hablar de cuestiones macro, manejan cifras, hablan de millones de dólares, ¿no? Pero están muy poco cerca de los problemas de la gente, de los 3 pesos con 50, ¿no? O sea, vos has enfatizado mucho en que te interesa mucho el contacto cotidiano, ¿no? El contacto llano con la gente, el contacto cara a cara. ¿A vos te parece importante que un político sepa, por ejemplo, cuánto cuesta el precio del boleto, o cuánto cuesta el litro de leche, o cuánto cuesta el kilo de papas? ¿Te parece que es importante eso para un dirigente político o no?
Yo creo que el dirigente político tiene que entender las situaciones de la gente. Y no pasa por detalles de eso. Yo qué sé. El tema es que entender qué está pasando con esa gente que quieren. Que no llega a fin de mes. Y no llega a fin de mes porque las cosas están caras. No hay ninguna duda que hay algo que hay que revertir. Quien está en un plan social y dicen, yo así no puedo ni siquiera sobrevivir en la miseria con los planes que me llegan. No tengo posibilidades de salir. Yo lo que traté de hacer en estos meses, y de manera muy auténtica y transparente diciéndolo, es decir, yo no vivo esos problemas. Seguramente, nunca se sabe, no los viva nunca. Yo no puedo decir que comparto las realidades de mucha de la gente, pero puedo tratar de entender qué es lo que quieren y cómo tratar de mejorarles las condiciones que desde el gobierno hacen que a ellos les vaya mejor.
Pero vos, por ejemplo, en el tema de los planes sociales, ¿verdad? Para hablar de los planes sociales, para modificarlos, para mantenerlos, tenés que estar informado, ¿no? ¿Vos sabés cuánto es la canasta básica del plan social del Mides? ¿Cuánto es el monto que entrega el Mides en cada una de las canastas? ¿Lo sabés?
Depende de cada una. Yo estuve viendo la canasta básica familiar hoy, que está en 50 mil pesos, por ejemplo.
No, la del Mides. La del Mides.
La del Mides es mucho más baja, no hay ninguna duda. Y la gente dice que no les alcanza. Entonces, yo lo que tengo que estudiar, mirá que siempre hice así en mi vida, yo no soy especialista de nada, no soy técnico de nada.
¿Está mal esa canasta? ¿Está mal la canasta del Mides de hoy?
Bueno, hay gente que dice que no les da con eso.
No, pero bueno, eso... No hay ninguna duda. Sí, hay gente que no le da y a otra le da. Pero vos, ¿qué pensás de eso? ¿Lo modificarías? ¿Aumentarías el dinero para planes sociales?
No, yo en los planes sociales tengo una visión muy clara. Yo creo que son necesarios. No soy para nada de los que dicen que hay que recortarlos, porque esa gente está en esa situación y es real. Entonces esa gente hay que ayudarla, quienes están pasando mal en nuestro país. Nosotros somos un país solidario, que tiene que tener la capacidad de quienes lo están pasando mal, ayudarlos y apoyarlos. En lo que no estoy de acuerdo en los planes sociales, es que no está funcionando bien el sistema de incentivos para permitir que salgan de esos planes sociales. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en caer en el asistencialismo, donde cada vez más se anestesia la capacidad emprendedora, trabajadora de la gente, diciéndole, bueno, con esto sobrevivan, y como está más o menos sobreviviendo, bueno, más o menos cumplimos con nuestra labor social. Entonces yo creo que los planes sociales, y estudié varios ejemplos internacionales que lo lograron y muy bien, tienen que tener como principal objetivo sacar a la gente de los planes sociales por el trabajo y la reinserción social. Si no, cada vez van a ser más, y ahí sí que vamos a caer en momentos donde hoy hay tanta gente enojada.
Yo el otro día hablaste de concretamente, lo dijiste, hablando de la situación de los jubilados, ¿verdad? Yo ya comprobé, porque ayer te hice por primera vez una entrevista, que es muy difícil hacerte preguntas cerradas. Porque no las respondes. Entonces, igual no me voy a digamos a reprimir en hacerte una pregunta que es cerrada y que para mí es muy importante. ¿Vos sabés cuál es la relación del gasto social entre los adultos mayores, entre los jubilados y los niños de la primera infancia?
No sé cuánto es.
Es tres veces superior. Entonces, está bien que los jubilados cobran muy poco, ¿no? Y tuvieron un lugar en tu discurso, ¿sí? Yo pregunto, ¿por qué los políticos no le dan tan poco lugar en el discurso a los chiquilines de menos de 3 años? ¿Será porque no votan?
Es verdad, es una buena pregunta, porque también estaba el tema de la educación. Y yo ahí leí que los primeros 3 años, ahora dicen los nuevos estudios, que son casi más importantes en la generación del desarrollo humano
neuronal, sí,
que después.
Claro.
Entonces, es verdad, y creo que son estudios y datos nuevos que son de mucha vanguardia.
Pero
y
si lo sabes, si vos lo sabes eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabés que a mí hay una cosa que me interesa de vos y yo te lo he dicho y es que sos un outsider, sos un tipo que viene de afuera de la política? Ayer confesaste que hacía 6 meses no pensabas dedicarte a la política, ¿no? Entonces tenés una aproximación a la política absolutamente distinta a la de los demás candidatos. Venís, de un día te despertaste y dijiste que iba a ser candidato, ¿no? Entonces, me interesa mucho ver por qué, sabiendo, como sabés, esos problemas, no, primero metiste a los jubilados,
claro,
y no a los niños.
Bueno, pero ahora,
cuando
por ejemplo,
tenés unos pibes divinos, ¿entendés? Y me imagino, sí, que los debes adorar y debes sentir lo que es la infancia, la etapa más, sí, frágil de la vida, ¿no?
Estoy estudiando eso porque es el momento de mis niños. Y además, así como yo soy un político diferente, ahora te digo, ¿sabes qué? Eso creo que debería ser una propuesta y empezar a hacer cosas sobre eso, porque es verdad. Yo lo leía, lo tenía, lo había visto, ahora vos me lo vas a resaltar. Y es verdad que es una parte de la población que no vota, que queremos tanto cariñosamente, pero que no estamos pensando en términos de propuestas. Entonces es verdad, eso para mí es un debe, de quizás de tratar de tener la primera propuesta sobre los niños de 0 a 3 años y cómo tratar de mejorar eso. Para mí la política es este intercambio, es decir, cuando no sé algo no lo sé, y mira qué buena idea, y ya desde hoy tratar de poner gente a trabajar en estudiar eso con especialistas que traten de darnos una mejor respuesta a ese tema. Pero además sería muy innovador, porque es verdad que ese tema de los 3 años que proviene de estudios nuevos, hoy yo no lo escucho en ningún lado. No lo escucho en mi discurso, no lo escucho en otros discursos.
Hay una poca gente que tiene ese discurso, ¿no? En Uruguay la tengo identificada, porque son tan pocos que los tenés identificados, ¿viste? Y a mí me llama la atención, pero hasta por una cuestión, te diría, de egoísmo me llama la atención, ¿viste? Porque tenemos en nuestras casas niños, nos damos cuenta de la fragilidad de la niñez, no nos tienen que explicar en un estudio científico lo que es la fragilidad de un niño, lo que es la fragilidad de un adolescente y el poco espacio que le damos, al punto que te reitero, las políticas sociales para los adultos tienen 3 veces más dinero que las políticas sociales para los niños.
Estamos conversando con el precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori. Se está tomando un café. Hacemos una pausita y volvemos.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí. A las 7 horas. Más completo. Más informativo.
11 minutos para las 9.
Seguimos.
11 minutos para seguir dialogando con uno de los precandidatos del Partido Nacional.
Ayer dijiste una cosa que acabo de repetir, que hace 6 meses vos no habías pensado en dedicarte a la política. Vos, la gente que te rodea, tu círculo más estrecho, ¿tampoco había pensado en esto?
No, ahí tengo. Es más, mi círculo más estrecho a veces hicieron política toda la vida.
¿Quiénes?
Por ejemplo, Alem García,
ajá,
Oscar Costa, Noelia Franco, Pablo Viana.
Ellos sí estaban, habían dedicado,
bueno, algunos, sí, algunos no, algunos más, otros menos, pero Alem García pasó su vida entera, tiene 72 años, es de mis asesores políticos más cercanos, que me trata de enseñar cómo funciona.
Te vuelvo a reiterar una cosa que te pregunté, Char. Vos no tenés asesores que, digamos, que uno pueda, no necesariamente conocidos, ¿no? Pero yo te preguntaba, sí, ¿quién te asesora en materia de seguridad? ¿Quién en materia de educación?
Ver, si entra Nacho, te doy los 10 nombres ahora.
¿Quién de educación?
El sistema que armé, que yo entiendo que es distinto que lo que hace siempre y por eso sorprende. Yo dije, primero vamos a identificar esos 28 temas, ¿no? Seguridad, reforma del Estado, organización internacional, y eso los publicamos en el Plan de Todos hace 3 semanas. Y ahí empiezo lo que yo llamo esas mesas temáticas, donde tengo algunas personas que ya estaban con nosotros y abiertas a que quien quiera aportar se sume. Y de esas mesas surgen dos cosas. Surge el equipo que más aportó con sus ideas y sus nombres y apellidos y su experiencia, y además las propuestas concretas, que yo no tengo porque nunca hice una elección. Es fácil para los que fueron candidatos 5, 6, 2 veces, 3 veces, de agarrar lo mismo y ajustarlo y toma 2 semanas. Pero yo tengo que armarlo de cero y basado en lo que escuché de la gente. Entonces es un trabajo que tengo que hacer, que no se hace en 2 días. Entonces ahora, el 15 de abril, vamos a poder proponer todas las propuestas concretas y además, atrás de cada propuesta sobre cada tema, todos los equipos o la gente que participó.
Sartori, ahí aplicaste una receta nueva, ¿no? En política, sí, en esto de cómo presentarte. Donde aplicaste una receta vieja fue en traer gente para los actos. Hay por allí circulando, creo que todo el mundo que maneja las redes sociales y sobre todo WhatsApp ha recibido ya algún audio de gente que vino al Palacio Peñarol que no sabía ni a lo que venía. ¿Fue así? ¿Lo hiciste? ¿Hablaste de eso?
A mí, un par de temas. Yo siempre me esperaba que si llenaba el Palacio Peñarol, seguro alguno hable, tenga algo mal que decir. Porque antes decían todos, no lo va a llenar, es imposible, Sartori empezó hace 3 meses, y yo asumí la apuesta de llenar el Palacio Peñarol, porque mejor ir sabiendo ahora si esto tiene la fuerza de crecer para ganar o si es algo para hacerse ver, como dicen muchos. Y yo del primer día dije, esto va con toda la fuerza para ganar. Si no podemos llenar el Palacio Peñarol a 3 meses de la candidatura, yo pienso que hubiera sido un fracaso. Entonces el Palacio Peñarol a mí me parece una falta de respeto después de lo que pasó hace un día, donde agrupaciones de todo el país vienen con un entusiasmo que es un entusiasmo que trasciende lo político. La gente está viendo acá una renovación, un fenómeno social, algo totalmente nuevo en Uruguay, y vienen con un entusiasmo que caminen conmigo por las calles a ver lo que está pasando. Entonces me parece una falta de respeto que algunos digan son turistas que vinieron a pasear a Montevideo. Después, para llenar 6.000 personas hace falta una logística. Por supuesto que si viene un ómnibus desde Artigas, se le va a pagar el ómnibus y son 8 horas de viaje y algo tendrán de comer ahí adentro. No quiere decir que son gente que vienen de paseo y que eso está mal. Entonces, la organización de una logística para 6.000 personas convencidas que vienen y quizás alguno vino ahí, me escuchó y dijo, a este seguro que no lo voto. Seguramente que eso es normal, venir, escuchar y tomar su decisión, o capaz que lo van a escuchar a todos. Pero la gran mayoría de las 6.000 personas que estaban ahí son gente convencida, entusiasmada, que yo vengo conociendo y que son parte de esas agrupaciones que también dijeron nunca va a poder armar una estructura en poco tiempo, porque las estructuras se arman en 100 años de tradición partidaria. Y bueno, es lo que se está viendo, que no solo hay una efervescencia social por algo nuevo, o las encuestas también. Ahora van a decir que la primera dijeron que la compré yo, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. Alguna está mandada por algún otro. Y todas las encuestas me muestran creciendo y con un movimiento que tiene cada vez más fuerza. Entonces a mí, bueno, es más de lo mismo. Desde el primer día que largué, me critican por esto, me critican por lo otro. Y yo asumo que hago las cosas diferentes, que hay cosas que no sé, que hay cosas que no las contesto como las contesta cualquier político. Y bueno, voy a seguir así hasta el final y ahí veré cómo me va. Pero me puede replantar el 30 de junio diciendo, lo di todo en la cancha por tratar de mostrar el compromiso y armar el proyecto más serio posible para tratar de mejorar mi país.
¿Pensás ganar la interna?
Yo lo dije desde el primer día, el 11 de diciembre, anuncié mi candidatura, presenté mi nombre, no me conocía nadie. ¿Quién es Sartori? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Sartori? Y dije, yo esto lo hago para ser competitivo y ganar esta interna blanca, porque si no, no tendría sentido. Yo no hago la política como carrera, para si no gano acomodarme de vicepresidente o acomodarme de senador o de diputado, sino pedir un puesto en algún directorio. Yo lo hago porque siento que es el momento de dar toda mi fuerza y compromiso, y como les pido a mucha gente, que no hacen política tampoco, luchemos ahora por tratar de cambiar el rumbo del Uruguay. Y al final elige la gente. Entonces el 30 de junio veremos, pero yo hasta el 30 de junio voy a simplemente trabajar con autenticidad y lo mejor posible, y con muchos errores, y con mucha gente que no esté de acuerdo, y con muchas críticas, para ganar esta interna. Y además, históricamente, yo creo que ya los números muestran que es una interna muy abierta. Ya ahora no hay nadie que tenga la mayoría.
Con un favoritismo en la calle Pou, ¿no?
Sí, bueno, claro, pero hay que mirarla.
Está marcado, digo, el favoritismo encuesta tras encuesta.
¿Qué te diferencia de él? Primero. ¿Qué te diferencia de él?
De la calle Pou estamos hablando.
De la calle Pou, sí. Digo, sí, bueno, hay un blanco indeciso, ¿no? Tienes un blanco indeciso y no sabes a quién votar. Y digo, ¿por qué votar a Sartori y no a la calle Pou?
O sea, que tenemos perfiles distintos, ¿no? El de yo, mi vida no ha sido en la política, ha sido en lo empresarial, ha sido recorrer el mundo, ha sido realizar cosas, ha sido conseguir inversiones. Eso creo que hoy es una cosa, es el impulso que necesita el Uruguay. La calle Pou, que yo lo quiero mucho, hace un trabajo espectacular y estamos en una competencia donde todos vamos a dar lo mejor y además vamos a apoyar cada uno a quien gane al final de esta interna, todos juntos, y vamos a hacer equipo. Entonces tenemos un perfil complementario. Él ha pasado su vida en el legislativo y en la política tradicional. Eso también tiene su lugar, porque yo no soy de los que dicen los políticos hacen todo mal y no tienen su lugar ningún equipo. Al revés. Entonces yo creo que son perfiles muy distintos, pero tenemos en común una generación distinta, una juventud. Creo que eso hoy también el Uruguay no necesita, alguien que entienda un poco más la modernidad, la sociedad de hoy. Entonces yo creo que tenemos sintonía por estar en el mismo partido, por luchar por una cantidad de ideas similares, pero también perfiles distintos de vida que hace que cada uno, bueno, puede mostrar un perfil distinto. Pero no, todos quieren que nos peleemos todos los precandidatos, ¿no? Y yo la verdad que no tengo nada malo que decir de ningún precandidato blanco, al revés, me encantaría trabajar con todos ellos.
No, pero no es malo, es que por algo son distintos candidatos, ¿sí? ¿No?
Y hasta con los que me criticaron más, si mañana toca por el objetivo de trabajar bien por el Uruguay y trabajar juntos, yo siempre los brazos abiertos. Y tuve esa posición desde el principio.
Yo no quiero saber cuánta plata tenés. ¿Pero vos sabés cuánta plata tenés?
Me preguntaron ayer lo,
no, no, yo no, 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 es un problema tuyo cuánta plata tenés. Lo que sí me interesa saber es, ¿vos sabés cuánta plata tenés?
Lo que pasa es que...
Con los números no te llevas muy bien, no, con las cifras, digo.
No, yo soy, y es increíble porque estudié economía y toda la gente piensa que lo mío son los números. Y la verdad que no es eso y nunca fue. Yo soy más de las relaciones humanas y de entender la gente. Pero a cierto nivel... es totalmente abstracto. Yo tengo empresas que pueden valer cero o pueden valer mucho en función de cómo se mueven los mercados, cómo se ven las cosas. Lo que sí, hace tiempo que algunas las vendí, entonces pude ahorrar y tener de costado lo que me permite vivir el resto de mi vida sin tener que estar pensando en eso.
Pero eso, a eso iba. Hay un momento en que se pasa determinada cifra en la que uno ya no sabe cuánto tiene porque las inversiones van y vienen, porque
es,
¿no?
Abstracto.
Es abstracto.
Y lo que yo hace mucho tiempo, diría hace más de 10 años, que tengo lo suficiente para vivir como yo vivo y como quiero vivir. Entonces el resto es un impulso empresarial, es ganas de trabajar, cómo van en la política. Son motivaciones que son otras. Y la verdad que yo...
¿No te tomás vacaciones, me contabas?
No, eso también es... Bueno, yo soy así. A las 2 horas en la playa ya quiero salir a hacer algo. Entonces muchos dicen esto de la política, pero no hay nada más lindo que trabajar con este objetivo. Como a mí me gustó mucho trabajar en lo empresarial, en crear empresas, en armar equipos. A mí trabajar es lo que más me gusta en la vida, pero tengo que sentir que es por un resultado que valga la pena.
Tengo una cantidad de preguntas acá.
Tengo
una cantidad de preguntas de la audiencia y alguno haciéndome hincapié. Ya que a Sartori le gusta tanto hablar con la gente, trasládenle alguna pregunta, porque viste que no te trasladamos ninguna. Hay algunas que son, si se quiere, comprometidas en cuanto a tu gestión, a lo que sos como empresario y eso. Y de repente capaz que está bueno que en un medio donde te va a escuchar mucha gente puedas defenderte, si se quiere. Acá hay uno que dice, ¿le estás haciendo un mandado a tu suegro?
A ver, yo me casé con mi mujer, no con tu suegro, y no me interesa lo que hace mi suegro. Le tengo mucho cariño porque ese es el abuelo de mis hijos. Yo juego al fútbol con él y con mis hijos y pasamos un buen momento. Pero como somos dos empresarios importantes, él mucho más importante que yo en todo lo que hace, desde el principio nunca quisimos mezclar nada. Y yo le recomiendo eso a todas las familias. Es difícil mezclar las cosas. Entonces, él le divierte que yo ahora haya hecho política, pero no tengo absolutamente nada que ver. No financia nada de mi campaña. Nunca he necesitado un peso de él. Y con mi mujer tenemos una relación también que es de amor, de cariño, de familia. Y donde sí... ella tiene algún involucramiento hasta en un club de fútbol, yo lo que único que quiero es jugar en contra y ver quién gana.
Otra pregunta, pregúntenle por las deudas que tiene con el Banco República.
Esa es otra, que es bueno contestarla, porque la usan mucho los que usan la desinformación. Yo tengo varias empresas, una se llama UAG. Uh-huh. UAG es una empresa agrícola que yo fundé y que hizo inversiones enormes en el agro en Uruguay, generando fuentes de trabajo, pagando impuestos, cambiándole las reglas de juego, como dice este gobierno, a todos los productores agrícolas. Y esa empresa, por su actividad y su tamaño, se financia en el sector bancario. Y cuando cayeron los commodities, pasó por las mismas dificultades de muchos. Pero cuando todos cerraron, esa empresa no cerró. Reestructuró sus deudas, vendió activos y pagó todo lo que tenía que pagar. Entonces, tiene deudas, no son deudas mías. Yo, si tuviera alguna deuda, la pago mañana. Entonces, no tengo ninguna deuda. Tengo una empresa que funciona, que está abierta, que tiene un management extraordinario, que tiene deudas porque es su actividad y que las está pagando sin ningún problema. Es más, es la empresa que ha sido el mejor negocio del Banco República, porque él le ha dado más garantías que cualquiera y le ha pagado, no sé, más de 15 millones de dólares de intereses, que ahí están las ganancias del Banco República en gran parte porque le prestó una empresa muy fuerte, que es de las pocas que aguantó la tormenta del agro ahí.
¿Te fuiste o te sacaron de UAG?
Yo me fui a una negociación. Lo que pasa es otra, es no entender los mecanismos corporativos. Cuando uno negocia irse a un directorio, tiene que ser validado por una asamblea de accionistas. Es un mecanismo normal. Entonces yo hacía tiempo que estaba saliendo de todos los directorios de todas las empresas, negocié con los grandes accionistas, hicimos la asamblea de accionistas, se vota la salida de todos los directores, no solo la mía, y se ponen los nuevos. Entonces eso también es, yo no sé, además de clarificar lo que creo que es bueno y estoy contento que me des la oportunidad, ajá, creo que va a seguir, porque yo desde que empecé en esto, qué raro, ¿no? 15 años de actividad empresarial, miren que en el mundo entero, en los lugares más regulados, no llega a la Bolsa de Nueva York alguien de casualidad contando algún cuento. Se llega con abogados, reguladores, auditorías. Y yo he tenido mi actividad empresarial a ese nivel. Entonces, que tenga que empezar en la política para que alguno empiece a cuestionar de manera sin nombre, sin cara, cosas que son absolutamente claras y que están en todos los balances, bueno, es parte de la política y no hay que preocuparse.
Juan, hay varios oyentes que también te dan una mano, te dicen, yo no te escuché. No, hay varios que sí, hay varios que te dan para adelante, otros que te dan para atrás. Pero digo, yo no te escuché cuando mencionaste las empresas como Facebook, Google, nombraste Amazon. Dice que Amazon está en Aguada Park, es cerquita de acá, que podés visitarla.
Buenísimo.
Ya está instalada.
¿Y cuánta fuente de trabajo tiene acá?
Bueno, no sé la cantidad, la plantilla, pero
la vamos a visitar y a ver.
Pero Amazon ya está acá. Ah, así que bueno, esa es una
buena base para que.
Exacto, sea. Hay varios que te dicen que pases por ahí. Decime, ¿qué ha pasado con el Sunderland, el equipo que era tuyo? Y que fue donde de repente la mayor parte de la gente te conoció o te escuchó nombrar por primera vez.
Sí, el vamos terceros.
¿Sigue siendo tuyo el cuadro?
Sí, yo tengo un porcentaje, tengo el 20% del club, ¿no? Lo compramos con un consorcio. Entonces vamos terceros, asumimos hace 6 meses la gerencia del Sunderland. Entonces venimos terceros con un partido menos, que si ganamos vamos segundos. Ahora el 31 de marzo jugamos la final de la Copa en Wembley, uh-huh, ante 80.000 personas. Voy a ver si me
dan... ¿En qué división está el Sunderland?
En la League One, que es la tercera división.
La tercera.
Uh-huh. Y les recomiendo, que les guste el fútbol y quieren ver un buen documental en Netflix, Sunderland Till I Die, que es el documental de cómo ese cuadro histórico cae de primera a segunda y de segunda a tercera división en una crisis de todo ese pueblo y de la gestión. Y ahí abajo es que lo compramos para tratar de levantarlo. A mí, que me encanta el fútbol, no podía no perder la oportunidad de participar en algo así.
Y bueno, ya...
todavía había otros partidos fin de semana. Tengo dos licencias de campaña, autorizada del principio, que fue parte de la negociación.
¿Ver al Sunderland
y jugar al fútbol 2-3 veces por semana.
Me parece bien. ¿Fútbol 5 o fútbol de cancha?
El que venga.
Bueno. seguramente alguno de los 100.000 puestos de trabajo que estás prometiendo puede ser algún jugador de fútbol que lo lleve para allá.
Y ya hay varios que fueron.
Te haces cargo vos de esos empleos.
Sí, hay varios. Ahí también, encantado. Si podemos encontrar una oportunidad que vaya alguno a jugar el Sunderland, pagarle el avión también.
Tenemos que cerrar, Gabriel.
Sí, bueno,
lo despedimos al precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente.
Gracias a ustedes.